El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid del 20 de mayo. Como siempre, cada viernes a esta hora tienes una cita en COPE con la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Es el título de la carta que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid. Aparece María, dice Monseñor Osoro, como la expresión máxima de la belleza y de la hermosura transfigurada, la imagen de la nueva humanidad en una dependencia total y absoluta de Dios. El seno de María se convierte en hogar de la misericordia. Santa María, te acogemos como madre, te queremos como hijos. En Madrid te invocamos como Santa María la Real de la Almudena. Apareciste en una muralla. La muralla y los muros separan a los hombres. Abriste un hueco tan grande que te hiciste presente en medio del pueblo para darnos el mensaje de tu Hijo, de unidad, de fraternidad y de libertad. María nos muestra que ponerse en manos de Dios es encontrar el camino de la libertad verdadera. Solo estando en manos de Dios, como hizo ella, podemos encontrar la vocación verdadera. Santa María es el reflejo de la belleza que salva al mundo. Es la llena de gracia, la amada, la elegida, la escogida, dice Monseñor Osoro, para acoger el don más precioso, el amor encarnado de Dios que orienta e impregna el mundo desde el momento que dice sí al Señor como templo vivo de Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:34. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Es Mario.
Vamos a adelantar los contenidos de este Espejo de Madrid. El 20 de mayo lo primero iba a ser el funeral esta semana por las víctimas del terremoto en Ecuador celebrado esta semana en la Catedral de la Almudena. Y después vamos a hablar, o vamos a poner música. En concreto nos vamos a ir hasta Alcobendas porque esta noche tiene un fin muy solidario, ¿no?
Concierto lírico a beneficio de Manos Unidas. Más de un centenar de cantantes interpretarán piezas de Verdi, Mozart, Puccini para ayudar a un proyecto de Manos Unidas en la República Democrática del Congo atendido por religiosas de la Pureza de María. Enseguida te lo vamos a contar todo.
En el tiempo del Madrid de los Gentiles hablaremos de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, para la que quedan, pues fíjate, poquito más de 2 meses.
La 31ª edición convocada con el lema Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Más de 2.300 madrileños están confirmados que participen en esta fiesta de la fe de los jóvenes peregrinando hasta la tierra de su iniciador, San Juan Pablo II.
Y los últimos minutos te hablo de la jornada Pro Orantibus que celebraremos el domingo.
En la solemnidad de la Santísima Trinidad con el lema Contemplad el rostro de la misericordia en Madrid. Hay 35 monasterios, estaremos en uno de ellos, el de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, donde hablaremos con una monja contemplativa benedictina.
Bueno, pues de todo esto y algunas cosas más nos ocupamos como siempre hasta las 2 de la tarde. También ya sabes que vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo y contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y tenemos el teléfono gratuito de COPE también, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, pues venga, nos ponemos en camino en este Espejo de Madrid del 20 de mayo. El martes, la Catedral de la Almudena acogía una misa funeral por las víctimas del terremoto en Ecuador, presidida por el arzobispo de Madrid y con la presencia de los reyes. En su homilía, Monseñor Osoro recordaba que Cristo nos enseñó que el mal nunca tiene la última palabra, que el amor es más fuerte. Por eso la Iglesia está llamada a proclamar este mensaje de esperanza y a confirmar la verdad del mismo con su testimonio.
Que el mal nunca tiene la última palabra. Que el amor es más fuerte que la muerte. Que nuestro futuro y el futuro de la humanidad están en manos de un Dios providente y fiel. En todo tiempo y lugar, la Iglesia de Jesucristo está llamada a proclamar este mensaje de esperanza y a confirmar la verdad del mismo con su testimonio concreto de amor y de caridad.
Bueno, también esta semana el arzobispo de Madrid pasaba por los micrófonos de esta casa justo el día después de la fiesta de nuestro patrón, de San Isidro, quien junto a su mujer, Santa María de la Cabeza, son ejemplos, decía Monseñor Osoro, para nuestras familias. Y también repasaba otros aspectos.
tenemos que hacer un esfuerzo por mostrar pues ese escaparate bellísimo, precioso, maravilloso, de lo que es un hombre y una mujer que se aman, que se quieren con el amor mismo de Cristo, que se ven el uno al otro como si fuese el otro el mismo Cristo, y que saben también y tienen capacidad para perdonar, para seguir adelante, y que engendran vida y por tanto hijos que les regalan también lo mejor de sí mismos entre los que se encuentra la fe.
Las familias, el modelo de familia, el de San Isidro y Santa María de la Cabeza, y también repasaba Monseñor Osoro en esa conversación con José Luis Restán otros temas, como el de la libertad religiosa. Vamos con más asuntos. Hoy a las 8 de la tarde, en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, se celebrará un concierto lírico a beneficio de Manos Unidas. Más de un centenar de cantantes van a interpretar piezas, entre otros, de Verdi, Mozart o Puccini, todo con el fin solidario de ayudar a un proyecto de Manos Unidas en la República Democrática del Congo. Le voy a preguntar por todo ello al presidente delegado de Manos Unidas Madrid, Gregorio Martínez. Hola, Gregorio, ¿qué tal?
Hola, Mario, buenos días.
Buenos días. Bueno, un concierto solidario, digo, para este proyecto en Mikuba, ¿no?, en el Congo.
En la República Democrática del Congo, sí, en Kasese concretamente, al sur del país. Un proyecto de las Hermanas de las Religiosas de la Pureza de María.
Uh-huh. Un proyecto que, bueno, pues sobre todo para dar oportunidades, ¿no?, sobre todo a los jóvenes, en un lugar en el que no es fácil, ¿no?, porque esas niñas de Kasese tienen difícil, ¿no?, el tema educativo.
Sí, es una zona bastante, bastante complicada. Uh-huh. Y la educación de las niñas es una de las necesidades básicas en esa zona. Como bien sabes, las sociedades con baja tasa de alfabetización, como ocurre en esta zona, incurren más en maltrato y violencia con más frecuencia y tolerancia. Entonces, la educación es un tema importante para salir de estas situaciones.
Y lo que se aprovecha es la infraestructura, ¿no?, de las congregaciones religiosas, en este caso ese proyecto que está Manos Unidas detrás de él.
Así es, son las religiosas de la Pureza de María, concretamente, no sé si recordaréis, de la hermana Victoria Braqueais, que sí, estuvo en la campaña de Manos Unidas, uh-huh, y es la rehabilitación, la construcción del equipamiento de 8 aulas y la rehabilitación de 3 edificios que se encuentran en una situación bastante ruinosa, y además se va a dotar a la escuela de agua potable y de letrinas para profesores y alumnos.
Es la música para ello, con ese perfil entonces más solidario, Gregorio. Esta selección de piezas de ópera, de zarzuela, son obras de grandes maestros y además con grandes intérpretes, ¿no?, a los que habéis reunido esta noche.
Sí, la verdad es que sí, está dirigido siempre por don Pedro Nebreda, que es el maestro Nebreda, la Ensemble de Didas Music, con la Coral Cantorei de Pozuelo, Cántico Nuevo de Fuente Fresno, la Fundación San Patricio, y luego pues Marian Guerra, Marta Toba, Jesús Lavid, José Manuel Conde y el pianista Sebastián Mariné, que es una garantía con todo este programa y este plantel, garantía de éxito y de que lo vamos a pasar muy bien esta tarde.
Suena muy bien, nunca mejor dicho. Y una cosa más, y los precios también muy asequibles, ¿no?, entre 10 y 12 euros.
Entre 10 y 12 euros, hay que agradecerle a la Fundación Ciudad de Alcobendas, a toda la ciudad de Alcobendas, a sus vecinos y a sus regidores, el que nos hayan permitido poder realizar ya segundo año consecutivo un segundo concierto solidario de primavera en la ciudad de Alcobendas.
Pues lo recordamos, hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, este concierto lírico a beneficio de Manos Unidas, además de escuchar buena música, pues lo más importante, ¿no?, ese fin al que puedes contribuir, ese proyecto del que hemos hablado, de Manos Unidas en la República Democrática del Congo. Gregorio Martínez, gracias por acompañarnos. Un abrazo
gracias,
fuerte.
Mario. Un abrazo fuerte. Adiós.
Bueno, pues así, con esa buena recomendación, hemos llegado a la 1:41. Quedan 2 meses y 5 días para que dé comienzo la JMJ de Cracovia. Los jóvenes de nuestra archidiócesis van a participar, claro, en este encuentro. Y algunos miembros de nuestra delegación han estado ya allí estos días. Así que enseguida le vamos a preguntar por sus impresiones a uno de ellos, aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál es la vivienda más pequeña en la que usted ha vivido?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cuál era su palacio?
En una casa que tenía 29 metros cuadrados.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Padres, mi hermano y yo, y mi perro.
Bueno, pues.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigen te ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 20 de mayo. Este es el himno de la JMJ que se va a celebrar a finales de julio en Cracovia, en esta ocasión con el lema Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Este encuentro de jóvenes de la Iglesia Universal en la que está previsto que participen en torno a 2 millones de jóvenes. El Papa, que como es lógico, convoca y participa en los actos centrales de esos días, ya el Domingo de Ramos les invitaba a participar en esta cita, en el país natal del creador de estos encuentros, San Juan Pablo II.
El mio saluto speciale va ai giovani qui presenti e si estende a tutti i giovani del mondo. Spero che potrete venire numerosi a Cracovia, patria di San Giovanni Paolo II, iniziatore delle giornate mondiali della gioventù.
Ninguna JMJ es una peregrinación más, pero es que además este año al propio encuentro se suma que se celebra, como te digo, en la tierra de su iniciador, el Papa San Juan Pablo II, y además en el año de la misericordia, donde tendremos la oportunidad de acudir al que el Papa ha llamado el centro espiritual de la jornada, el Santuario de la Divina Misericordia. Hasta el momento ya se han inscrito más de 8.000 jóvenes españoles. Se espera que vayan hasta 30.000, 2.300 de ellos ya son de nuestra delegación de juventud o inscritos a través de nuestra delegación. Bueno, como organizar a tantas personas no es fácil, para diseñar bien la logística hasta Polonia hace unos días viajaban allí algunos miembros de nuestra delegación, entre ellos el coordinador de la JMJ en la delegación de juventud, Luis Melchor. Hola Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, un primer viaje, digo, para tomar contacto, ¿no?, y conocer bien todos esos lugares donde vamos a estar, ¿no?
Un primer viaje sobre todo para, no solo para la logística, sino para también conocer todo lo que es la organización y el centro de la celebración.
¿Y qué aspecto tenía Cracovia? ¿Había ya el ambiente de esos prolegómenos, supongo, no?
Pues la primera sorpresa fue que no veíamos muchas banderas ni veíamos mucho ambiente. Y estábamos como diciendo, ¿cómo es posible que Cracovia no se esté preparando? Pero no era por eso, sino porque realmente en cualquier rincón, cualquier familia habla de la Jornada Mundial de la Juventud. Hay un ambiente muy bueno, con muchísimos voluntarios y con unas ganas de recibirnos brutales.
Qué bueno. Oye, y nosotros viajamos como, digamos, en tres itinerarios, ¿no? En función, claro, de los días posibles que pueda ir cada persona, ¿no?
Claro, es que Cracovia, aunque suene a Europa y parezca que está cerca, hay muchos kilómetros y nuestra peregrinación durará muchos días, en total 18. Como no todo el mundo dispone de ese tiempo, lo hemos diseñado para poder vivir como tres momentos diferentes.
Bueno, vamos a escuchar un momentito un sonido de un vídeo que hacéis desde la delegación y enseguida te pregunto por más cosas.
La próxima Jornada Mundial de la Juventud, no año 2016, en Cracovia.
Yo creo que uno es moderno cuando cree en Dios. Lo moderno es abrirse a todos los hombres. Lo antiguo es estar rotos, estar divididos. Lo moderno es ser hermanos, ser amigos.
Bueno, uno es moderno cuando cree en Dios, decía Monseñor Osoro. Este es el vídeo que lanzaba hace un par de meses nuestra delegación, Luis. Pero yo creo que conviene dejar claro además que esto no es un viaje, ¿no?, sino una peregrinación, y con esa disposición interior de cambiar su vida, de vivir la fe con un grupo de jóvenes como ellos, es con el que partimos, ¿no? Que me parece que a veces no insistimos en esto lo suficiente, ¿no?
Desde el principio, cuando lanzamos la convocatoria para la Jornada Mundial de la Juventud, en lo que más insistíamos desde la delegación era precisamente en eso, en que hay que ir preparado. No vamos de viaje, sino vamos a un encuentro con toda la Iglesia para lo que Juan Pablo II llamaba la gran fiesta de la fe. Y por eso todo lo que hemos estado insistiendo es que el viaje comienza aquí en Madrid. No comienza el día 16 de julio, sino con todos esos preparativos, catequesis, encuentros que cada arciprestado y vicaría va realizando, junto con los encuentros del primer viernes de mes, porque este es el camino que estamos haciendo para llegar a esa gran fiesta.
Y se retorna además, pues eso, ¿no? Con esa alegría contagiosa de la fe, animados y convocados, claro, por el Papa a evangelizar en nuestro día a día. ¿Y cuántos jóvenes, de hecho, Luis, también no encuentran, incluso en ellos, en estos encuentros, su vocación sacerdotal o a la vida religiosa? Yo seguro que tú conoces a alguno de ellos, ¿no?
Yo no soy uno de ellos, pero sí que conozco a muchísimos
yeah.
que por esa entrega de la gente que nos acoge han descubierto también la vocación al servicio de múltiples formas, incluso también matrimonios, ¿eh?
La verdad que es un encuentro que supone siempre además un impulso, ¿no?, en ese ardor misionero. Y además para nuestra archidiócesis, si cabe, también yo creo que es doblemente importante, ¿no?, en esa preparación a la conversión, a la misericordia, en este año tan importante, que yo creo que nos lo pide nuestro plan diocesano de evangelización. Así que digo que es importante por muchísimos motivos, ¿no?
Sí, no, y todo lo que hemos ido planteando, hay, por ejemplo, una ciudad que visitaremos a la vuelta, que es Turín, que es una ciudad llena de testimonios de santos dedicados a la caridad y a la misericordia, San Juan Bosco, Cotolengo, San Felipe Neri, Pier Giorgio Frassati, son muchos para poder mostrar modelos y aprender a vivir en el día a día esa misericordia.
Luis, he dicho yo 2.300 jóvenes, creo que los inscritos, si no tengo mal el dato hasta ahora, pero ¿hasta cuántos podemos llegar? ¿Qué números manejáis en la Delegación de Juventud?
Creo que el Espíritu Santo lo sabrá, porque cada día tenemos una sorpresa y siempre cualquier joven que se anime podrá venir. Yo en eso creo que no podemos poner límites, porque los milagros en la vida de los jóvenes suceden de la manera más imprevista. Las cifras, pues a lo mejor llegamos a 2.500 con la delegación, pero de Madrid seguramente vayamos 3.500.
Bueno, pues iremos hablando de ello porque tiempo tenemos, pero yo creo que era importante el conocer cómo estaban las cosas, eso, a dos meses, ¿no? Hay un blog muy interesante, www.demadridacracovia.com, está alojado en la web de nuestra delegación, del eju.info, y yo lo que te animo es que si todavía no estás seguro de acudir, pues que le eches un vistazo porque no te va a quedar ninguna duda a partir de ese momento. Luis Melchor, coordinador de la JMJ en la Delegación de Juventud de nuestra archidiócesis, gracias por atender nuestra llamada, como siempre, un abrazo fuerte.
Un gusto, Mario, un abrazo.
La vida de clausura es poco conocida y menos aún se le valora. En un mundo como el que vivimos, el silencio, el trabajo escondido, la vida escondida, la profunda humildad, no se ve, valora mucho. Y por eso la Iglesia quiere que el pueblo cristiano, que la misma Iglesia conozca este modo de vivir, valore este modo de vivir y agradezca este modo de vivir.
10 minutos nos separan de las 2 de la tarde, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, de este 20 de mayo, es la voz de nuestro vicario episcopal para la vida consagrada, el padre Elías Rollón, hablando de la jornada Pro Rantibus que celebraremos el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Decía él que no es lo suficiente conocida, ¿no?, a veces la jornada, la vida contemplativa en este caso. Bueno, el lema que nos reúne este año, contemplar el rostro de la misericordia, la vida consagrada en sus diversas formas, pues que es eso, ¿no?, una gracia con la que el Señor nos bendice, una presencia peculiar en el corazón de la Iglesia que la sostiene con la imitación de Cristo orando en el monte. En nuestra archidiócesis hay 3 monasterios masculinos, 32 femeninos, y en uno de ellos está desde hace 20 años ya la hermana Cristina Plaza López, junto a otras 19 hermanas del monasterio de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, las benedictinas. Hermana Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, recuerdan nuestros obispos, estaba yo pues leyendo, ¿no?, alguna parte de ese mensaje para esta jornada, que la vida consagrada y de modo especial la vida consagrada contemplativa está llamada a ser la transparencia viva, ¿no?, del rostro misericordioso de Cristo. Soy, si me permites tomar en parte una expresión del Papa Francisco, hermana, esos hospitales de campaña del Espíritu. ¿Cómo vivís el lema del que yo hablaba antes, esa contemplar el rostro de la misericordia desde dentro de un convento como el vuestro?
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, como nos dice el Papa Francisco, y es el rostro porque nos sentimos mirados, como dice San Ambrosio. Entonces toda nuestra vida está inclinada hacia Dios,
A mí me gusta una cosa que dice también Francisco en su mensaje. Los que desde el claustro contemplativo miráis y quienes desde los mil afanes también nos asomamos, tenemos una mirada contemplativa. Y es que la vida contemplativa, hermana, es un apostolado esencial, ¿no? Es ser iglesia con una misión muy específica, ¿verdad?
Sí, es la capacidad de admiración de la grandeza y misericordia de Dios y de la belleza de Cristo. La vida monástica benedictina es apasionante para las que lo vivimos, pero es un enigma para mucha gente, pues sin criterios de fe no entiende que jóvenes puedan entrar en un monasterio con tantas ambiciones y proyectos que le ofrece el mundo. Cristo eligió a algunos para estar más cerca de él. Esto se ha dado a lo largo de los siglos y se sigue dando hasta el día de hoy, porque Jesucristo se hace fuego ardiente. Mucho hemos respondido con radicalidad y generosidad, que no vemos defraudada, porque Dios da un sentido profundo a la vida, llenándola de gozo, de ese gozo de Cristo resucitado. No nos dijo que él, esa alegría la tenemos interiormente y por eso sentimos en nuestro interior que es el lote y la heredad, como dice el Salmo 15.
Qué bueno. La oración, el trabajo y la vida en comunidad, ¿no? Ese es el eje de su vida. ¿Cómo es el día a día de ese convento de las benedictinas? Ese hora en labora, ¿cómo se concreta para ustedes?
Sí, la búsqueda de Dios que tenemos está fundamentada en tres elementos. La acción litúrgica, unida a toda la iglesia, celebrada siempre con esmero. Por ello la Eucaristía la cantamos todos los días en gregoriano y otros cantos, porque cantada es una señal de enamoramiento de Jesucristo, citando a San Agustín, dice que el canto reside en el corazón del cantor, ¿no? Que canta ahora dos veces. Sí. Siempre está fraguado de esa oración individual que tiene a Jesucristo como centro. Nuestra unión a Él es lo que hace que nuestra vida sea evangelizadora. Otro elemento principal de nuestra vida es la lección divina, que está en complemento, como un alimento sapiencial, ¿no? Como dice San Ignacio, no el mucho saber arte satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas interiormente. También es imprescindible en nuestra vida el trabajo para cubrir nuestras necesidades, poder ayudar a los pobres y para conseguir un equilibrio personal. Nuestro trabajo principal es la informática. También tenemos un taller de iconografía para plasmar la belleza de Jesucristo y una casa de oración en la que acogemos a Cristo en los hermanos y ofrecemos un ambiente de oración y participación en las celebraciones litúrgicas.
La verdad que son preciosos, por cierto, los iconos que pintan ustedes. Sí, tienen una sensibilidad muy, muy especial.
Sí, gracias.
Usted es muy joven, tiene solo 43 años, pero decía que lleva ya 20 años siendo benedictina. Así a grandes rasgos, ¿cómo fue esa llamada a la vocación a la vida contemplativa la suya? Porque usted venía del País Vasco, ¿no?
Yo he vivido 11 años en el País Vasco y nos trasladamos a Madrid. Y pues la llamada a la vida religiosa fui descubriéndola en mi familia cristiana, que me transmitieron lo más grande que tenían, que era su fe. Cuando tenía 12 años se me ocurrió decir así a mi mejor amiga, que no era creyente ella, claro, que sentía que Dios me amaba y que no me importaría con el tiempo ser monja, aunque tampoco descartaba pues una vida cristiana y comprometida. Como es normal, no me comprendió y sentí que Cristo jamás me fallaría y que Él es el que llama. Y aunque te habla de forma tan clara, no habla claramente, solo espera de nosotros una respuesta generosa. Dios habla a través de las personas y de los acontecimientos. Pues a los 16 años estuve en una convivencia fraterna en la que durante la Eucaristía sentí que Jesucristo estaba a mi lado y fue seducida por su amor. No sé cómo se puede explicar bien esto, pero la inquietud que sentía de un compromiso más profundo se fue avivando con el primer contacto con mi comunidad de benedictinas. Fue en un encuentro vocacional juvenil organizado por el Seminario Diocesano de Madrid, que dejó huella en mi alma por su acogida y su vida de gratitud, el dar gratis lo que hemos recibido gratis. Entonces estaba estudiando y formaba parte de unos grupos de oración y de pastoral, pero no me llenaban plenamente. Poco a poco fui madurando y encontrando mi misión en la iglesia, a la que el Espíritu Santo me arrastraba. Claro que sus rayos no eran tan brillantes como yo deseaba, pero bueno. Así que el mismo año que terminé la carrera decidí dejarlo todo y abandonarme en él. Desde una auténtica experiencia puedo afirmar que Dios me ha concedido, sin buscarlo, lo que mi corazón deseaba. Y además, como nos ha prometido el 100 por 1, Dios no se deja nunca ganar en generosidad. Claro que seguir a Cristo, pues cuesta. Ni tu familia ni tus amigos llegan a entender claro. tu decisión. Uh-huh. Pero, pues, como nos decía Nehemías, sí. me encanta, es el gozo en el Señor es nuestra fortaleza, ¿no?
Qué bueno, la vida contemplativa, la verdad que es un apostolado primordial y fundamental, porque es ese modo especial, ¿no?, de ser iglesia y de vivir y realizar la comunión con ella, de cumplir una misión dentro de ella. Esta tarde hemos tenido la inmensa gracia de poder conocerla más de cerca con la hermana Cristina Plaza. Yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado y, como siempre hago, les pido que en sus intenciones recen mucho por nosotros y por los oyentes de COPE. Muchísimas gracias por acompañarnos, hermana.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, y hoy también te quiero recordar alguna noticia de forma breve. A las 7 de la tarde, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, va a impartir el sacramento de la confirmación en el Colegio Veracruz de Galapagar a un grupo de 56 jóvenes. También te cuento que mañana, a las 8 de la tarde, se celebrará en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid la misa mensual que cada tercer sábado de mes ofrece la Congregación de San Isidro. Al finalizar, se va a poder visitar el camarín, donde reposa el cuerpo incorrupto del santo labrador, y donde se hallan también las reliquias de su esposa Santa María de la Cabeza. Y una cosa más, con motivo del Día de la Caridad, fiesta del Corpus Christi, que celebraremos el domingo 29 de mayo, Caritas Madrid va a salir a las calles el jueves con la tradicional cuestación. Este año el lema de la campaña, y hablaremos de ello además en este programa dentro de 7 días, es Vive la Misericordia, Deja tu Huella. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 20 de mayo, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y quien te habla, Mario Alcudia. Ya sabes que te espero en 7 días para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.